Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Ya estamos.
¿Oremos?
Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por lo que quiere entregar a nuestra vida. Gracias por la precisión de tu palabra para nuestra experiencia, Señor. Necesitamos ser alcanzados, Señor, en nuestra experiencia, por tu palabra, para realmente ponerla en práctica. Gracias por tu Espíritu que está obrando en cada uno de nuestras vidas. Amén. Esta noche vamos a hablar de un tema, el ministerio de la luz. Bueno, ¿eh? Yo no vino a botar las ampollas de la casa antes. Pero interesante, porque estamos en la práctica para ver que realmente la luz es algo que necesitamos. Para pensar en este tema, vamos a abrir en Lucas 1. El ministerio de la luz. La luz es algo que en la palabra encontramos en cada rincón.
Lucas
1, 70.
Nueve.
8 y 9. Lucas 8, 68 y 79. ¿Pero lee, Manola?
Lucas 1, 8 y 9.
No, 78
y 79. Disculpe por la pronunciación.
No.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
Aquí tenemos un ministerio de la luz, para empezar. La luz en la palabra de Dios es realmente la presencia de Dios en la tierra. La tierra al principio estaba informe y vacía. Y la primera cosa que se hizo fue la luz, la presencia de Dios, por su entrada en acción, en la creación, creó la luz. La primera cosa que fue creada para dar forma es la luz. La luz es lo que nos da discernimiento. La luz es lo que nos da conocimiento. La luz es lo que nos permite movernos en un ámbito desconocido. Y aquí tenemos una realidad que está destacada. Para alumbrar los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. ¿Cómo podemos encaminar nuestros pies si no estamos sacado de las tinieblas en las cuales estábamos? En Juan 1, ahora vamos a ir en un pasaje muy conocido, Juan 1, 1, versículo 1, 2, 3, 4 y 9, 10, 11 y 12. Nos habla también de la creación y de la luz. ¿El hermano?
Sí. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
¿5?
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Ahora desde el 9 al 12.
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Ahora esta luz que ilumbra nuestras tinieblas necesita ser recibida. Tenemos esta capacidad de aceptar la luz o de rechazarla. Dios nos quiere libre. Es uno de los atributos que Él dio al hombre, el libre albedrío, la capacidad para decidir. Ahora la luz es una proposición. Tenemos párpados. Yo puedo cerrar mis ojos y veo, no lo vea usted, puede decidir no ver. En la visión espiritual es igual. Tenemos párpados espirituales que son movidos por nuestra voluntad. Podemos estar en la luz. Hay un llamado a entrar en la luz. La luz inunda al mundo, una proposición de luz, pero el mundo no la conoció, no la recibió. Pero a él, a los que lo recibieron, a Cristo, la luz, la palabra de Dios, él dio potestad para ser hecho hijo de Dios. Los hijos de Dios son llamados a caminar en la luz. Es un llamado que Dios quiere. Pero ahora esta luz tiene un ministerio a nosotros. Es lo que vamos a ver en este estudio. Un ministerio para conducirnos, un ministerio para corregirnos, un ministerio para edificarnos. Sin luz, como dije, no hay discernimiento. Pero la palabra de Dios fue hecho carne. La palabra de Dios caminó entre nosotros. Y la palabra de Dios tiene un ministerio a nosotros. Yo seguramente que conocen este versículo, Salmo 119, 103, 4, 5. El 5 es el más conocido. Lámpara a mis pies es tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Tu palabra, lámpara a mis pies. ¿Me lo lees desde el 103, Manu?
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus ordenanzas adquiero inteligencia. Por eso aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. He jurado guardar tus justos juicios y lo he de cumplir.
119, 103 a 106. ¿Lo tienen?
Sí.
Cuán dulces son tus palabras a mi paladar. Cuán dulce es tu luz cuando ilumbra mi vida. Yo no sé para usted, pero yo tengo recuerdos de niño. Por un tiempo estaba por 3 meses a la montaña, en una escuela de altitud, porque estaba, no sé, muy flaco, muy débil, no sé. Los médicos decidieron que tenían que mandarme a la montaña. Y allá estábamos en dormitorio. Dormitorio grande, con, no sé, 50 alumnos. Y recuerdo muy bien la locura que hay en ese dormitorio. Un solo botoncito, el profe llegaba. Bam, 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 alumbraba, no pasaba nada.
Los ratones.
Bueno, los ratones, o cómo se llaman estas cosas.
Las baratas.
Las baratas. La luz es algo que está confundiendo nuestra vida. ¿A qué punto queremos ver la luz en nuestra vida? ¿A qué punto, a dónde estamos realmente de acuerdo que la luz ilumbra nuestras tinieblas? Esa es la pregunta de hoy día, porque la luz tiene esta capacidad de ilumbrar, de hacer que se destacan las cosas. En Juan 3 se conoce muy bien los versículos 16, pero el versículo siguiente, Juan 3, 17, no, 18 a 21. Aquí vemos un pasaje que nos habla exactamente de eso, el ministerio de la luz y a qué punto no es como automático que...
Automático
que uno se viene a exponer a la luz.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Aquí vemos dos posiciones: aborrecer la luz, porque tenemos obras para esconder, y otra situación, venir a la luz para que sus obras, no nuestras obras, las obras hechas en Él, sean manifestadas, y para la gloria de Dios. Esta posición de aborrecer la luz es algo que es muy común en nuestra vida. La luz es algo que en la mano de Dios no es condenatorio, pero es, permite destacar los puntos que necesitan ser tratados. No sé, Manola tenía que ser operada hoy día de un ojo, pero se va a hacer la próxima semana al final. Pero imagínese su médico que decide operar sin luz. No. Necesita la luz para operar y sacar este tumorcito que tiene en el ojo para hacer un trabajo adecuado. La luz permite tener una precisión en la operación que hay que hacer en nuestras vidas. La luz de Dios no es condenatoria. La luz de Dios es un discernimiento que Dios da de una situación dada en un momento de tiempo dado. No es condenatoria porque ya no hay condenación. Lo que dice el versículo anterior. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. El 18. El que cree en Dios no es condenado. Venir a la luz no es exponerse a la condenación de Dios, porque la condenación nuestra ya cayó en Jesucristo en la cruz. Ya fue cumplido la justicia divina. Ya no hay más castigo para los que están en Jesucristo. Hay corrección, discernimiento por la luz que viene, corrección, encaminar a los que estaban en las tinieblas en camino de paz, pero no hay condenación. Romano 8.1, ya no hay más condenación para los que están en Jesucristo. No hay más. El problema que de nuestras vidas, cuando no queremos venir a la luz, es porque tememos la condenación. Tenemos que tener una teología aplicada a nuestra vida. La luz de Dios no nos condena. Nunca. Tenemos que anclar eso bien profundo en nuestra cabeza. El niño, ¿qué hace? Hace una tontería, yo recuerdo. Yo estaba un niño muy... No sé. Sí, estaba todo igual. Pero yo cuando tenía mala nota, mi libreta de nota desaparecía. No, pero no, que el profe está enfermo. Yo estaba así. Una vez la boté simplemente. Así no había. La boté y chao. Recuerdo muy bien dónde. En un alcantarillado. Yo sé muy bien. Yo recuerdo muy bien el lugar. Y después el lío, porque una mentira tras mantener. Las tinieblas, el círculo vicioso de las tinieblas.
Una mentira.
Yo, ¿qué estaba en mi corazón? El temor del castigo. Si había solamente un padre con el carácter divino, que, okay, tu nota están malas, mi hijo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no entendiste? ¿Te puedo ayudar en matemática? No, pero mi padre no estaba así. Cuando tenía buena nota, iba donde mi padre. Cuando tenía mala nota, iba donde mi madre primero, porque yo sabía que mi madre no me pegaba. No, bueno, que no estaba un niño pegado como puede ser en Chile, pero igual un par de chachazo en el tandem. El tandem, como se dice, de manera bien educada en Chile. Eso estaba. Yo temía el castigo. El temor del castigo me empujaba a las tinieblas.
Claro, hacer lo que no debía.
Porque tenía vergüenza. Y más encima había el temor del castigo. No había una acogida en gracia para conducirme de mi situación desastrosa, sí, en una situación mejor. Y me empujaba a la mentira, a más tinieblas en mi vida, y no había salida. Hasta el día que todo salía a la luz y ya estaba perdido.
Ya estaba condenado.
Mal, muy complicado. Y mi padre, ¿qué vamos a hacer con ese chico? Al psicólogo.
A las montañas me te mandaron.
Sí, no estamos antes. Pero eso para decir que Dios eligió otro camino. Su luz no es para condenar. Sabe muy bien que la condenación, el temor del castigo, llega a la mentira, llega a la disimulación y no llega a relaciones abiertas. Y Dios, en su inteligencia, en su sabiduría perfecta, decidió condenar a Jesucristo en nuestro lugar. Abrir una puerta para nuestra salvación. Abrir, atraernos hacia a Él, abriendo un camino nuevo en la carne de Jesucristo en la cruz. Ahora somos aceptados, tal como somos. Pero hay una luz. El problema es que nos gusta estar acogido, pero todavía tenemos la luz. Todavía tenemos este temor. ¿Qué va a destacar la luz de mi vida? En lugar de saber que esta luz viene de la misma fuente que este Dios que nos ama. Estamos con una separación en nuestra mente. La luz la veo como el mundo ve la luz. Condenación. Y el Dios lo vemos de una manera muy romántica. Este Dios que es puro amor, que me acepta como estoy, que no me corrige nunca, en donde yo puedo tener este Dios accesorio en mi vida, donde yo voy a la reunión, al estudio bíblico el martes, y está bien, pero después mi Dios es solamente para bendecirme, pero Dios está interesado en nuestra vida global. Dios decidió tomar nuestra vida en mano y terminar una obra que Él empezó para ser perfeccionado para el día de nuestro encuentro con Él. Y eso puede ser contundente con nuestra vida. No voy a decir que no duele. Pero cuando duele, tienen que separar que no es por condenar, no es castigo. Es encaminar. Lo que hemos leído el primer versículo, para alumbrar a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dios quiere encaminarnos con sus manos. A veces estamos como pelota en un juego de flipper, de ¿cómo se llama el flipper?
El tacataca.
No, el tacataca.
Flipper.
Ding, 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 así. Y llegamos abajo. Porque estamos porfiados. Y cada vez, en lugar de seguir el camino que Dios quiere, vamos a la pared de cada lado.
Exacto.
Y Él nos asiste. Él nos dio libertad, pero la libertad que nos dio se para en un lugar donde Él sabe que hay peligro. Si Noé decide que Él quiere cocinar o que Él quiere mover las brasas en el fuego, le garantizo que sus padres no lo van a dejar más allá sacar la reja. Es decir, stop, no te va a quemar. Y si sigue, lo van a tomar de manera brutal, porque sabe que es malo para Él. Y Dios con nuestra vida nos protege, nos conduce, nos edifica. Y a veces puede ser doloroso, porque nosotros vamos a la pared. Y no es la canción a la pared, no es eso, ¿eh? No es eso la canción.
Es un chiste.
Pero muchos cristianos son así, a la pared todo el tiempo. Derecho al muro. Porque no se dieron cuenta que realmente el camino que Dios quiere para nuestra vida es un camino sano. La palabra de Dios, la ley de Dios que Él puso en nuestro corazón, el testimonio que Él nos da por nuestra conciencia, para un camino de paz, un camino derecho, un camino arreglado. Estas estos pensamientos que Él pone en nuestra vida, esta palabra que, con la cual nos, Él nos enseña, son consejos buenos. Y muchos no quieren escuchar esos consejos. Tiene este pensamiento de la libertad erróneo, que la libertad es yo hago lo que quiero con lo que quiero, y no es eso la libertad. La libertad no es yo hago lo que quiero cuando quiero. La libertad es yo puedo hacer el bien porque soy libre de mi carne que no me obliga a hacer el mal. Yo soy libre de las presiones carnales atada a mi vida animal, y yo puedo decir no a mi carne y hacer el bien. Eso es la libertad que tenemos. Y muchos ven la libertad como una licencia para pecar. Yo voy a hacer lo que quiero cuando quiero, y Dios resiste. Y Dios no nos deja hacer. Hay momentos en nuestra vida en donde Dios nos dice, ok, todo el tiempo en el mismo lugar, dice, ok, saca la mano. ¿Tú quieres tanto eso? Ok, toma. Y nos deja. Pero eso no es el plan de Dios perfecto. Toda la gente que se pegaron en un lugar, por ejemplo, típicamente, jóvenes. Yo quiero casarme. Eso, aquí, allá está la felicidad. Y dale. Y todo el tiempo están aquí, como un perro que está con su cadena. Todo el tiempo al mismo lugar. ¿Quieren ir? Un momento dado, Dios saca la cadena. Y corren. Y después de 2-3 años llegan la colita entre las piernas. A la casa. Pero pastor, no sabía. Y ella mira lo que me dijo. Y catástrofe. Dieron la vuelta y regresan a casa. Dios sabía muy bien el consejo de Dios: paciencia. Tu corazón no está listo para manejar una pareja. Espera la edificación de tu vida. Yo tengo una pareja perfecta. Yo no tengo pareja perfecta. Tengo otro llamado. Es soltero para ti. ¿A dónde va a estar? Llenado de mi amor, en toda tu necesidad por mi presencia, y va a desarrollarte como ser humano de manera tan increíble, soltero, lo que no habría podido lograr siendo casado. Hay algunos que son llamados a ser soltero, y Pablo es muy claro con eso. Hay don de matrimonio y hay don de ser celibato. Y está bien de ser casado, pero no es el único camino. Pero para regresar al punto, hay gente que se golpea en esta pared. Otra pared, la plata. El desarrollo económico de mi vida. Ya es la felicidad. Yo sí, pero con. Y al momento dado, invierten tanto, en esta dirección Dios lo deja. Y desde un tiempo, cuando tienen todo, cuando tienen la casa, la casa propia, la auto propia, todo propia, y que sus hijos están mal, que sus hijos son depresivos a los 9 años, y que etcétera, etcétera, y regresan a casa. Señor, ayúdame, porque necesito tu consejo. Necesito ser conducido en mis tinieblas por tu luz. Y ahí la luz está aceptada de nuevo. La luz de Dios es una bendición para nuestra vida. Una lámpara a mis pies es tu palabra. Y aquí voy, en poco tiempo van a empezar un curso con Manola. ¿Lo llamaste mi amiga la Biblia? O sobre mi relación con la palabra de Dios. Mi relación propia con la palabra de Dios. Cada uno van a aprender en este curso a desarrollar su propia relación con la palabra de Dios. Y aprender a poner más ampolleta. Sí. Está bien, no se preocupe. A poner toda, okay, tenemos 2 ampolletas ahora, estamos bien. Pero hay gente que tiene una ampolletita de 12 volts y están aquí tratando de conducir su vida con un conocimiento de Dios desde chico. Y su conciencia está muy poco ilumbrada por la palabra de Dios. Alumbrada por la palabra de Dios.
No, iluminada, se me ocurre que eso es.
Iluminada por la palabra de Dios. Así que toman decisiones con definiciones chicas. Saben muy poco lo que piensa Dios. pero creciendo en la lectura, en el manejo de la palabra de Dios, van a poner más ampolleta y van a tener más capacidad para conocer su vida. Y eso es la meta de este curso que Manuela va a compartir con ustedes. Agregar la cuatro ampolleta, la luz completa, la bendición completa de lo que Dios quiere para mi vida. Realmente la palabra de Dios, ok, a veces es una luz contundente. Bueno, hay capítulos, señor, o páginas que yo voy a pegar, porque estos me molestan. Las páginas sobre la ofrenda, por ejemplo. Claro. Las páginas sobre la...
La primera que pega.
las páginas sobre la higiene sexual, estas cosas, no olvídalo. Las páginas sobre respetar a su marido, las páginas sobre amar a su esposa como Cristo amó a su esposa. Esta no, ¿a dónde está? Como Cristo amó a su iglesia. No, esta no la quiero ver. Hay muchas páginas que queremos pegar. Y yo como pastor hay alguna página que también me hacen problemas, no se preocupe. Algunos temas doctrinal que a veces son complicados y prefiero compartir lo que conozco que meterme en preguntas. Pero conociendo el carácter de Dios, conociendo la luz de Dios, lo que Él manifiesta, lo que es el deseo de Dios, más y más yo me voy a relajar. No relajar de flojo, pero dejar mis tensiones y aceptar la autoridad de esta palabra como siendo bendición para mi vida. Y eso es un descubrimiento que tenemos que hacer cada uno por nuestra propia cuenta. Y no decide a usted que si yo digo, la palabra de Dios es una bendición para su vida. Eso yo lo puedo decir, pero usted tiene que experimentarlo. El hecho de leer la palabra, de recibir la palabra viva día a día, eso es una experiencia personal. Yo no lo puedo reemplazar. Lo que yo puedo compartir en esta mesa no puede reemplazar su propia relación con la palabra de Dios. Son cosas que son complementarias. No es o uno o el otro. Dios quiere que esta lámpara a sus pies sea puesta. Tu palabra, Señor, lámpara a mis pies es. Que usted sea capaz de caminar en los desafíos. Lámpara a mis pies me alumbra mi camino en la distancia necesaria para la próxima decisión. No alumbra el camino hasta el año 2025. Alumbra mi camino hasta donde yo necesito saber ahora y para tomar decisiones acertadas, con discernimiento. Y estas decisiones de su vida real, yo no las puedo tomar. Es su camino propio delante de su Dios, con su palabra. La predicación de la palabra, como la hacemos así, va a encontrar su realidad y va a ser definición para su vida. Pero eso es una vez a la semana o dos veces a la semana. Pero usted necesita discernimiento día a día. ¿Qué voy a hacer? En esa situación, Señor, ok, tengo definición histórica. Yo conozco tu palabra, yo he leído, tengo una biblioteca de lo que piensas tú. Está bien. Pero ahora mismo, ¿qué hago? Ilúmbrame. Y Dios me va a encontrar con su palabra. En mi relación personal con Él. En mi meditación, en ese versículo que estaba leyendo eso, y después vi una notita interesante. Ah, Éxodo 25. Ah, igual. Y voy ahí. Y buscando. Y Dios me va a hablar. Sumergiéndome en su pensamiento, dejándome conducir en su pensamiento, Dios va a hablar en mi corazón. Y va a agregar libros en mi biblioteca del conocimiento de quién es Él y de qué es su carácter. Y esa palabra viva me va a encontrar. La Biblia no es solamente una colección de consejo a donde yo voy a. ¿Qué voy a tomar hoy día? No. La palabra de Dios es viva. Y necesitamos tener una oración con esa palabra viva. ¿Qué más versículo tenía? Hay tanto versículo lindo acerca de la palabra. Colosenses 1:12 y Juan 8:12.
Colosenses
1:12. Con gozo damos gracias al Padre,
que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado.
Él nos trasladó en el reino de su Hijo en la luz, participante con coheredero de los santos en la luz. Aquí estamos. Eso es nuestro país, nuestra identidad. Somos hijos de luz. Somos llamados a vivir en este ámbito, en la luz. En nuestra experiencia humana, tenemos esta parte carnal que le gusta esconderse en las tinieblas. Pero la realidad que nuestra vida está escondida en Jesucristo. Somos sentados con Cristo en lugares celestiales. Fuimos trasladados en este reino de su Hijo en la luz. Eso es nuestro ámbito, nuestro país. Pasaporte, Hijo de luz. Estamos hechos. Si sacan pescado de su ámbito y lo ponen en nuestro ámbito, va a morir. Ambiente. Ámbito.
En tono.
Él está hecho para el agua. Lo pone en el aire, se mueve. Uh-huh. Nosotros somos de la luz. No del agua, no del aire, somos de la luz. Uh-huh. Eso es el lugar a donde nos desarrollemos. Nos vamos a desarrollar en toda la plenitud de nuestro ser espiritual. Si estamos viviendo las tinieblas, no va a faltar luz. No va a faltar a nuestros pulmones espirituales la luz necesaria para respirar el ingrediente necesario para nuestro desarrollo. Eso es nuestro reino, a donde vivimos, en la luz. ¿El otro?
Y Juan 8:12 dice: Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Nunca andará más en tinieblas. Es una promesa eso. El que me sigue, lo hemos recibido, hemos sido salvados. Ahora nunca más andaremos en tinieblas. Está a disposición. Como dije al principio, es optativo. Podemos cerrar los ojos. Podemos decidir no dejar el ministerio de la luz obrar en nuestras vidas. Pero el que quiere seguir a Cristo, el que quiere abrir sus ojos espirituales, tiene prometido una luz adecuada a su situación. Es una promesa. Él nunca más andará en la luz. Y Efesios 5, 11 a 14 para terminar.
Efesios 5, 11 hasta 14. Y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo.
Despiértate. Venga la luz, tú que duermes, tú que estás viviendo en una realidad de tinieblas, despiértate. Es el llamado de Cristo para nuestra vida. Y eso es, nuestra vida está hecho de sectores. Yo puedo estar en la luz muy claramente con mi matrimonio, pero tener mis finanzas en las tinieblas. Dios está llamando cada aspecto de nuestra vida. Él quiere visitar, Él quiere entrar, Él quiere ilumbrar cada aspecto de nuestra vida. Diciendo aspecto, plata, despiértate. Déjate ilumbrar, déjate penetrar por la luz. Dios quiere hacer eso. Dios quiere realmente bendecirnos con una luz precisa para conducirnos en camino de paz. No se olvidan, la meta de Dios es encaminar nuestros pies en un camino de paz. Todos esos aspectos, Dios quiere bendecirlos. Dios quiere estar parte con nosotros de todos esos aspectos. Que sea mi sexualidad, que sea mi plata, que sea mis estudios, que sea la educación de mis chicos, que sea lo que sea, mis relaciones, de mis amigos, lo que sea. Dios quiere estar aquí presente para bendecir, para dar capacidad, para dar gracia. Gracia, capacidad divina para manejar este tema precisamente. Luz precisa. Ahora realmente nosotros, es nuestra decisión. ¿Abremos los ojos? ¿Nos dejamos ilumbrar? ¿Bajamos los quitasoles espirituales que tenemos? Como él tenía un paraguas esta tarde para servir de quitasol para ir a la playa, porque el sol estaba muy fuerte para los niños. ¿Cerramos los quitasoles espirituales para dejar la luz de Dios aclarar esos temas, bendecir esos temas, corregir esos temas sin castigo, pero sí con corrección, sin amenazas, pero con atención divina? Queremos eso. Y yo sé que estamos temblando muchas veces delante de la luz. Yo ¿cuántas veces hemos cantado estos cánticos? Señor, ilúmbrame, etcétera. Pero en la realidad estamos temblando. Señor, por favor, sí, ilúmbrame, pero no muy fuerte la lucecita. Porque no conocemos el carácter de Dios. Estamos confundiendo luz con castigo. No es eso. No es eso realmente. La luz de Dios es una bendición. Es destacar. Es deshacer los nudos. Tratan una vez de deshacer una, ¿cómo se dice? Un pelote de lena. Un pelote de lena omelé.
Desenredar
una
madeja.
Sin luz, van a ver, va a ser muy fructuoso su trabajo. No se puede. Dios quiere
desenredar.
Dice, ¿qué palabra otra?
Desenmanejar.
Bueno, una palabra. Desenredar nuestra vida. Para eso usa su luz. Realmente es una invitación esta noche. En su vida personal, cuando Dios viene a golpear, cuando Dios viene, quiere tratar, quiere dar consejo, abren esta puerta. Apocalipsis 3, cuando dice, yo estoy golpeando a la puerta. El que abre, yo entraré y cenaré con él. Y yo con él y él conmigo. Es una carta a una iglesia. No es para la gente de afuera, no es una palabra de evangelización. Habla del deseo de Dios de entrar en este ámbito de nuestra vida y de tener comunión con nosotros y de caminar con nosotros en este ámbito. Es el deseo de Dios. Él vino en la tierra para eso. La luz del mundo vino. Él vino para reconciliación, para camino conjunto, para compartir su yugo con nosotros. Él quiere comunión. Y nosotros vamos a escondernos por temores tontos. Realmente, cortamos esta ecuación, luz igual castigo, es una ecuación demoníaca, no es divina. Y entramos en la luz con confianza en el carácter de Dios revelado por la palabra de Dios. ¿Amén?
Amén.
¿Comentarios? ¿Preguntas?
Yo quería hacer un comentario porque lo relaciono tanto con una frase que se usa para la juventud, para una persona joven que está como media descarriada, media que anda por acá, por allá, que no tiene un entonces se dice que tiene el living desordenado.
El living desordenado, sí.
Entonces lo relaciono también porque esa persona no tiene luz.
No.
Por eso le tiene todo desordenado. Al momento de ordenar su living es porque entró la luz y lo pudo ordenar.
Sí. Realmente este concepto de luz es tan importante para nuestra vida. Podemos imaginar todo lo que no hacemos a causa de la tiniebla. Los robos no se hacen de día, se hacen de noche. Es vergonzoso las cosas que se hacen de noche. Hay tantas cosas que se hacen de escondido. Y el concepto de la luz realmente es un concepto de bendición para nuestra vida, que tenemos que entender. ¿Otro comentario? ¿O pregunta? ¿No? ¿Estamos bien?
¿Tío?
¿Sí?
¿Qué pasa? ¿Falla algo cuando uno cuando uno piensa que o ha experimentado eso de tener la luz en su vida y de que no sea muy como agradable, no sé, a la carne, o que no sea muy grato en un sentido, y uno ya está en una posición y al hacer esta oración de Dios, tú entra e ilumina todas las partes de mi vida, y no sé si hay como un temor, tengo como un temor de decir eso y que pasen cosas como las que han ocurrido, en el sentido, digo, de que en esas pruebas Dios llega hasta lo profundo de nuestro corazón y nos toca bien en lo profundo. Y es como, no sé, ¿me entiende más o menos?
Sí, sí, no, yo entiendo muy bien que podemos temblar a veces diciendo: Señor, ilúmbrame, porque nuestra carne está, no le gusta la luz, como a los ratones o a los niños que hacen tontería en, ¿cómo se llaman estas cosas?
La barata.
No le gusta la luz. Nuestra carne no le gusta la luz. Pero Dios quiere sanarnos. Y a veces Dios, cuando viene con su luz, es cierto, como dices, va muy profundo y hay un trabajo de limpieza que se hace. Y a veces lo que resiste es nuestra carne.
Y hay otra cosa
no,
que...
No, déjame terminar. Lo que resiste es las costumbres. Yo me conozco con esta manera de pensar y yo sigo así en un ambiente nuevo y yo me duele porque no calza. Y Dios quiere cambiar mi manera de pensar, quiere cambiar mis costumbres y yo me siento confortable porque el hombre es un ser humano, un ser que es de costumbre. Le gusta la cosa repetitiva, encontrar seguridad en eso. Y cuando viene la luz y hay una liberación de conceptos, una liberación de manera de hacer que no, en la cual estábamos ligados antes, a causa de la falta de luz, a causa de las costumbres pecaminosas, etc., estamos desorientados. Y tratamos de regresar a esta camita confortable que conocía. Este cojín que conozco, en lugar de entrar en el desafío de Dios y de hacer cuenta nueva, página nueva y de echar la vieja manera de pensar. Y a causa de la costumbre, a causa de cómo el pliegue de esta página, que lo pliega una vez, esta página lo puedo dejar en un libro por 1000 años, aquí si hago eso después se va a plegar al mismo lugar. Hay debilidad en nuestra vida a causa del pecado. Y nuestra vida tendrá todo el tiempo una tendencia a plegarse en el mismo lugar, a pesar de la restauración divina. Hay debilidad en nuestra vida, estamos en la tierra todavía, no estamos librados de esta carne de muerte, como dice Pablo en Romanos 7, hasta ser transformado. Y hay una carne que es débil. Y la luz, como viene, o que me muestra mis ataduras frente a este pliegue, y me dice: ok, yo no quiero que anda más en esta manera de doblegar tu vida delante del pecado. Y tú dices: sí, está bien. Pero igual el pliegue queda. Y cada vez que tú de nuevo cae en esta trampa, cada vez la luz está para ayudarte, pero no es confortable. Y hay una educación nueva que tenemos que hacer. A pesar de mi debilidad, a pesar de este pliegue del pecado en mi vida, yo puedo caminar porque Él me da la libertad. Y su libertad es más potente, su fuerza es más potente que la fuerza del pecado en mi vida. Él venció el pecado. Estamos más que vencedor. Para ser vencedor necesita enemigo, necesita un combate. Hay combate en la vida del cristiano. La vida del cristiano no es una playa enorme a donde estamos. No, ya, no estamos en el milenio. No estamos librados de esta carne, estamos combatiendo todavía el buen combate. Y hay trampas, hay debilidad en nuestra vida. Y es cierto que a veces hay necesidad de perseverancia y no es confortable. Pero vale la pena de apoyarse en el poder de Dios y de crecer de gloria en gloria, de gracia en gracia, y de ver realmente estos temas de debilidad siendo ahora gloria para Dios. Y Pablo decía, cuando oró para ser librado de esta aguijón en su carne, que algunos piensan que fue sus ojos, pero yo creo con otros que estaba el pecado del cual estaba hablando en Romanos 7. Un pecado recurrente. Pero él oró para ser librado de esta doblegada en su vida, sí fue eso. De este pliegue. Y Dios dijo, mi gracia te es suficiente. Y ahora mi glorifica además en tu debilidad. Y él, caminando con una carne con debilidad, glorifica a Dios en santidad, en victoria del Espíritu de Dios en su ser frente a debilidad carnal. Ahora, bueno, en todo caso, si es eso lo cual hablaba Cristo, Pablo a lo mejor no es, pero este principio es válido para nuestra vida. Dios se glorifica en nuestra debilidad. Hay un pecado, hay una tendencia, Dios me libra del poder de este pecado sobre mi vida. No estoy obligado a caer en esa trampa, y ahora Él se va a glorificar por su presencia en mi vida frente a esa debilidad.
Sí, pero hay algo que... hay una noción que está totalmente trastocada en realidad. Bueno, como todo concepto está falseado, ¿eh?, en el mundo, que es el concepto de sufrimiento. Porque a uno le enseñan que hay médico para esto, hay seguro para esto, hay seguro para lo otro, hay el mejoral para la cuestión, el dolor de cabeza, el dolor de espalda. Todo se soluciona, todo. ¿Por qué? Porque la filosofía es, no sufras, ¿para qué vas a sufrir si tienes un remedio para sacarlo? Es cierto que no vamos a estar buscando el sufrimiento por un sufrimiento, pero es cierto que eso nos da una pedagogía de evitar el sufrimiento. Y cuando el Señor pone luz en algo, inevitablemente hay un sufrimiento para mi carne, inevitablemente, que es una incomodidad, pero que va más allá que la incomodidad. Y eso, como en nuestra antigua forma de pensar, tenemos la tendencia, ¡ay, no, eso no!
El mejoral.
Eso no, ¿dónde está el mejoral? Y pensamos que si sentimos ese tipo de sufrimiento, entonces no estamos bien con Dios. Y no, pues si Él mismo lo está produciendo, en realidad. Sí, porque es cierto, ¿eh? Para Él, el sufrimiento y el quebrantamiento tiene otro significado. Y eso es lo que tenemos que aprender con la palabra de Dios. De que las palabras que nosotros entendemos de una manera, para Dios tienen otra manera, otro significado. Y una vez que comprendemos bien ese otro significado, se empieza a integrar en nuestra vida. Y una vez que se integra en nuestra vida, bueno, llega el momento en que uno está con un problema difícil, que hace un poco sufrir o que lo pone un poco incómodo, y uno ya no tiene ese temor, como decías tú, ese temor de, claro, porque, y estás destabilizado, bueno, no importa, pero tú sabes que en ese estar destabilizado Dios tiene las cosas en sus manos, ¿entiendes? Pero todo eso es por lo que yo aprendí durante todos los años que no aprendí de Cristo, en realidad.
Sí. Antes se trabajaba harto, había sufrimiento en la experiencia de la vida real. Había otra manera de funcionar. El sufrir no estaba el problema. El perseverar no estaba el problema. Yo recuerdo, bueno, en mi país se trabaja muy temprano, por ejemplo. Yo toda la vida trabajé a las 7 de la mañana en la faena, trabajando, invierno como verano. Yo recuerdo trabajar y que el martillo me quedara pegado al no a la mano, en el andamio metálico a causa del frío, y trabajando afuera. y no había que crear la casa. Y había que levantarse a las 6:30 para llegar a las 7 a donde trabajaba. Y eso es perseverancia, duele la carne, y yo prefiero estar hasta las 10 en mi cama. Pero aquí en Chile, por ejemplo, para tomar un ejemplo muy chileno, hay una gota de lluvia, los niños no van a la escuela. Ah, no, que se va a mojar.
Me refiero.
Yo toda mi vida me fui en bicicleta, y una media hora para ir a la escuela en bicicleta, que llueve, que no llueve. No digo que Suiza es mejor que Chile, ¿eh? Pero yo viví en mi vida una perseverancia, y me enseñó a perseverar, que yo veo que no se está enseñando a los niños ahora. Si un niño tiene que ir de este Maitencillo hasta la escuela, no va a ir en bici, los papis van a dejarlo en auto. No hay este pagar el precio necesario para llegar. Y aquí tenemos la señora Alicia, por arriba, por abajo, todo en bici. La vuelta de Francia, yo creo que la mitad de lo que corren estarían detrás. Pero esta es, no es un problema de sufrir para una meta, de perseverar. Y Pablo dice muy claramente, el que quiere correr la carrera, trata con dureza su cuerpo. ¿Para qué? Para ganar el premio, para llegar a la meta. Y es sano, es bíblico la perseverancia, y de tratar su carne como se debe tratarla. No escucharla, porque está gritando, está agonizando carne, que bien, muérete. Crucificado con Cristo. Y avanzando, pagando el precio, y gloriosamente crecer en la fe. En lugar de quedarnos con el mejorar y el confort de una vida instalada. Es contundente como mensaje eso, pero bueno, es a donde Dios nos atrae día a día. Y eso tiene una pedagogía, no que un día va a decir, ahora, no, me va a enseñar día a día en el camino que Él propone para nuestra vida. Y día a día voy a obedecer, voy a aceptar su mano y voy a crecer en esos principios. ¿Otra pregunta, comentario? Yo sé que la señora Alicia tiene que ir. Vamos a orar por la señora Alicia antes de que se vaya. ¿Tiene que ir o no? ¿O?
Sí.
Ok, oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la luz en nuestra vida. Nos atrevemos a decir gracias, Señor, por tu luz. Temblando, pero lo decimos con ganas, Señor. Gracias por tu luz, gracias por tu pedagogía para conducir nuestra vida. Enderezar nuestros caminos para conducir, encaminarnos, Señor, en camino de paz. Y queremos orar, Señor, por la señora Alicia, por su familia, Señor, sus nietas, Señor, toda su familia grande, su trabajo, toda su responsabilidad, Señor, en este pueblo. Bendícela, Señor, en cada aspecto de su vida. Gracias por el regalo de conocerla, Señor. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.